En este pasaje, el defensor de los judíos le puso otro nombre a los creyentes, Nazarenos. Este nombre indica que los creyentes eran considerados seguidores del Jesús, el Nazareno.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En Hechos 24, el apóstol Pablo, el siervo justo de Dios, se encontró de repente en un tribunal o sala de justicia donde un orador profesional llamado Tértulo, quien era un abogado muy hábil, lo acusaba delante del gobernador romano. Sin embargo, Pablo aprovechó esa oportunidad para enfrentarse a la política corrupta y a la hipocresía religiosa. Pues bien, hoy hablaremos acerca de este tema en este mensaje del Estudio Vida de Hechos que hemos titulado La propagación en Asia Menor y Europa mediante el Ministerio de la Compañía de Pablo, parte 29. Y hoy nos acompaña Antonio Hernández. Bienvenido, Antonio.
Gracias.
Antonio, aquí en el capítulo 24 de Hechos, vemos una vez más que Pablo se encontraba en una situación difícil. Si él hubiese estado dispuesto a transigir incluso solo un poco, podría haberse evitado muchos sufrimientos y ser encarcelado por 2 años. Pero el transigir o ser político no era una característica del apóstol Pablo, ¿verdad?
No. El transigir está relacionado, por un lado, con las intenciones políticas y la manera política de abordar las situaciones a fin de promover sus propios intereses. Por otro lado, el transigir a menudo se relaciona con interesarse primero por su propia vida y solo después interesarse por cualquiera carga que usted tenga al llevar a cabo su ministerio o su servicio. Pablo estaba constituido totalmente de Cristo. Pablo era la reproducción de Cristo y Pablo vivía a Cristo. Por eso le era imposible transigir. El elemento constitutivo de su ser, es decir, Cristo, no le permitiría eso. La responsabilidad de ser un testigo que daba testimonio de lo que él había visto y oído no se lo permitiría. Pablo ya había mencionado en Hechos 20 que él no estimaba la vida de su alma como preciosa para él mismo, con tal que pudiera acabar el ministerio que había recibido para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora en Hechos 24, Pablo está en una situación donde su vida corre peligro y él está siendo veraz a lo que había testificado en Hechos 20. Él no estimaba su vida como preciosa para sí mismo. Por ende, para él no era una opción transigir o protegerse a sí mismo o preservar su vida, su propio ser, su visión, su comisión, su constitución, la combinación de todo eso redundaba en un testimonio espontáneo, directo, fiel y hasta debidamente osado de este testigo fiel.
Amén a esta palabra. Sin duda, este será un cuadro muy revelador e instructivo para nosotros. Bueno, con esta breve palabra de introducción, vayamos de una vez a Witness Lee para escuchar el Estudio Vida de Hechos.
This is Paul's defense.
Leamos Hechos 24:1, que es la defensa de Pablo, y dice: 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. El orador Tértulo era un defensor, un abogado que conocía los procedimientos legales romanos. Y los versículos 2, 3 y 4 agregan: y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas reformas son realizadas en beneficio de esta nación por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo y en todas partes con toda gratitud. Pero por no importunarte más, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu clemencia. Lo dicho por Tértulo demuestra su vileza y carencia de toda norma ética. Y en 24:5, Tértulo dijo acerca de Pablo: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de insurrecciones entre todos los judíos por toda la tierra habitada y cabecilla de la secta de los nazarenos. Esta fue una triple acusación. Primero, Tértulo acusó a Pablo de ser una plaga. Una plaga está llena de gérmenes malignos. Y Pablo estaba lleno de gérmenes positivos, los gérmenes del Cristo resucitado, a quien el apóstol impartía en los demás para propagar a Cristo. Todos debemos ser esta clase de plaga. En segundo lugar, Tértulo calificó a Pablo de promover insurrecciones entre los judíos por toda la tierra habitada. En tercer lugar, él alegaba que Pablo era cabecilla de la secta de los nazarenos. Lo dicho por Tértulo indica que los judíos llamaban a los creyentes del Señor Jesús nazarenos. En el capítulo 13, los creyentes fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Los cristianos son hombres de Cristo, aquellos que viven a Cristo. En este pasaje, el defensor de los judíos le puso otro nombre a los creyentes, nazarenos. Este nombre indica que los creyentes eran considerados seguidores del Jesús el Nazareno. En 24:10, Pablo presenta su defensa ante Félix y dice: habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Nuevamente vemos que Pablo enfrentó a sus oponentes en forma diferente de como lo hacía Cristo. Él tuvo que elaborar una defensa y actuar con mucha sabiduría a fin de salvar su vida de manos de sus perseguidores y así cumplir el curso de su ministerio. En los versículos del 11 al 14, Pablo añade: como tú puedes cerciorarte, no más de 12 días que subía a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Por eso te confieso que según el camino que ellos llaman secta, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. En este pasaje, Pablo llama camino a lo que los opositores judíos llamaban secta. La palabra griega traducida sirvo literalmente significa sirvo como sacerdote. Pablo servía a Dios conforme a la manera de la economía neotestamentaria. Y también afirma que creía en todo lo que estaba escrito en la ley y en los profetas. Al decir esto, declaraba que él actuaba conforme al Antiguo Testamento, el cual se compone de la ley y los profetas. De este modo, él demostró que era una persona que se conducía conforme a las Escrituras.
Antonio, esta sección nos muestra los diferentes nombres y títulos que los acusadores le pusieron a Pablo delante del gobernador Félix. Lo acusaron de ser una plaga, un promotor de insurrecciones y además cabecilla de la secta de los nazarenos. Pero Pablo, en su defensa, no usó la palabra secta, sino más bien utilizó la frase el camino. En cuanto a esta frase, ¿cuál es el significado de este título para los cristianos?
Hay una diferencia drástica entre una secta religiosa y el camino. Notemos que aquí camino está escrito con C mayúscula. Una secta usualmente se forma en torno a ciertos conceptos doctrinales o en insistir acerca de ciertas prácticas. El término el camino se usa varias veces en el libro de Hechos. Pablo mismo comenzó como alguien que perseguía a los que pertenecían al camino. Este término denota los diversos aspectos de la economía neotestamentaria de Dios, que fue introducida mediante un cambio radical de dispensación, efectuado en virtud de la encarnación del Señor Jesús y de su vivir humano, su ministerio, su crucifixión, resurrección y también su ascensión. Por una parte, en Juan 14:6, el Señor revela que Él mismo es el camino. Ahora aquí, en el libro de Hechos, este término es agrandado para incluir no solo a Cristo, sino también a los creyentes como miembros del cuerpo de Cristo, los cuales están viviendo en unidad con el Cristo ascendido para tomar el camino. Es decir, el camino angosto que lleva a la vida. Y este se menciona en Mateo 7:14, el cual es el camino ordenado por Dios. Por tanto, oponerse al camino, como los religiosos lo hacían, en realidad era oponerse a todo el mover que el Dios triuno efectúa en Cristo para llevar a cabo su economía neotestamentaria, con miras a cumplir su propósito eterno de tener la iglesia, el cuerpo de Cristo, como su expresión corporativa. Y este término, el camino, incluye todas las verdades, las visiones, las revelaciones, la experiencia y disfrute de Cristo, las riquezas de Cristo, la práctica orgánica de la vida de iglesia y también la proclamación del Evangelio del Reino. Este término equivale a una totalidad. Así que Pablo sería fiel y osado para expresar la verdad, declarar la verdad, y si era necesario, para defender rigurosamente la verdad, pues esto es parte de su testimonio acerca de ser obediente a la visión celestial.
Muy cierto, Antonio. Este es un modelo excelente para nosotros. Por supuesto, toda la vida de Pablo, tal como se revela en el libro de Hechos, es un modelo para nosotros. Esa palabra secta era una palabra muy poderosa en ese entonces, pero Pablo estaba muy interesado en alejarse de ese tipo de título despectivo y por eso utilizó la frase el camino, que en realidad se refiere a Cristo en su economía. Bien, regresemos de nuevo a Winnesley. Adelante.
Then she went on to the matter of resurrection.
Entonces, en 24:15, Pablo continúa hablando de la resurrección y habla tanto de la resurrección de los justos como la de los injustos. Y esto necesita un poco de estudio. La resurrección de los justos ocurrirá antes del milenio, al regreso del Señor. Esta será la resurrección de vida, la cual es la resurrección de los creyentes salvos que ocurrirá antes del milenio. Esto es algo de escatología. Cuando el Señor regrese, los creyentes que hayan muerto resucitarán para disfrutar de la vida eterna. Por lo tanto, esta resurrección se le llama la resurrección de vida. Además de esto, esta será la resurrección de recompensa de Lucas 14:14, en la que Dios recompensará a los santos al regreso del Señor. La resurrección de los justos, que es la resurrección de vida, incluye también la primera, o sea, la mejor resurrección de Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, 5 y 6 hablan de la primera o la mejor resurrección. La primera resurrección es la mejor resurrección. No solamente es la resurrección de vida, sino también la resurrección de recompensa, la superresurrección, es decir, la resurrección sobresaliente, la cual Pablo procuraba alcanzar en Filipenses 3:11. la resurrección del reinado como recompensa para los vencedores, la cual nos capacita para reinar como correyes de Cristo en el reino milenario. Los vencedores resucitados, tales como el Hijo Varón, mencionado en Apocalipsis 12, y los mártires tardíos, mencionados en Apocalipsis 15, no serán los únicos que participarán de las bendiciones de la primera resurrección, ya que también los vencedores vivos que fueron arrebatados, como las primicias de Apocalipsis 14, participarán de estas bendiciones. En Filipenses 3:11, Pablo llama la primera resurrección la resurrección sobresaliente o la superresurrección, diciendo, si en alguna manera llegase a la superresurrección de entre los muertos. Esta superresurrección, la resurrección sobresaliente, será un premio para los santos vencedores. Todos los creyentes que hayan muerto en Cristo tendrán parte en la resurrección de los muertos cuando el Señor regrese, pero los santos vencedores participarán de una porción adicional, una porción sobresaliente de esa resurrección. Y esto es lo que Pablo llama una mejor resurrección. Hemos visto que en Hechos 24:15, Pablo afirma que habrá una resurrección tanto de justos como de injustos. La resurrección de los injustos ocurrirá después del milenio en Apocalipsis 20:15. Esta será la resurrección del juicio, la resurrección de vergüenza y confusión perpetua, y será para el juicio de la perdición eterna que vendrá sobre los injustos. Puesto que serán condenados a perdición eterna, su resurrección será de vergüenza y confusión perpetua. Pablo mostró sabiduría al mencionar esta resurrección como advertencia para Félix. Las palabras de Pablo implican que Félix debía prepararse para encarar la resurrección venidera, la resurrección del juicio. Como veremos más adelante, Pablo le habló directamente a Félix acerca del juicio venidero. Cuando Pablo le hablaba directamente a Félix del juicio venidero, ciertamente estaba poniendo en evidencia la intemperancia y la corrupción de Félix, que era un político romano. Ciertamente, él era una persona inmoral y no tenía dominio propio.
Cuando Pablo se dirigió a Félix, le habló tanto acerca de la resurrección como del juicio. Y por el contexto de estos versículos en Hechos 24, podemos ver que Pablo le estaba dando una especie de advertencia a Félix. ¿Verdad, Antonio?
Sí. El evangelio que es predicado a lo largo del libro de Hechos está enfocado en el reino de Dios. Este es el evangelio del reino. Y Pablo tiene la carga de propagar al Cristo resucitado y de establecer iglesias para el reino de Dios. En relación con el reino está la justicia de Dios. Por consiguiente, el Nuevo Testamento habla de la palabra de justicia. Ahora bien, aquí está Pablo hablándole a un político romano, a alguien que está estrechamente involucrado con la política y el gobierno romano, y le advierte que todos seremos resucitados, como se menciona en el capítulo 5 de Juan. Así que todos los seres humanos muertos serán resucitados y comparecerán ante el gran trono blanco. Y esto está muy relacionado con el hecho de que el Señor vendrá de nuevo para establecer el reino, que será una recompensa para los creyentes vencedores. Así que Pablo le está hablando a este político romano una palabra de justicia relacionada con el reino de Dios.
Eso es verdad, Antonio. Bien, regresemos de nuevo a Winnesley para escuchar la conclusión de este mensaje. Adelante.
Cuando Félix vino a hablarle a Pablo, su intención era recibir dinero. Pero Pablo razonó con él acerca de tres cosas: la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Ciertamente, este político judío era completamente injusto. Y el apóstol, dándose cuenta de lo injusto e intemperante que era Félix, disertó acerca de la justicia y el dominio propio, es decir, del dominio de las pasiones y de los deseos, especialmente de los deseos sexuales. El juicio venidero tiene que ver con la resurrección de los injustos, de lo cual predicó el apóstol en el versículo 15. Pablo también disertó con Félix acerca del juicio venidero, lo cual fue una advertencia para éste. Por esta razón, Félix se espantó. Sin duda alguna, Félix era un político injusto, como lo indica el versículo 26. Él esperaba recibir dinero de Pablo y buscaba ser sobornado, esto es, recibir dinero de forma injusta. Pablo, quien conocía sus intenciones, disertó con él acerca de la justicia. Hemos visto que Félix también carecía de dominio propio. Debido a la concupiscencia desmedida de Félix, Pablo discurrió con él acerca del dominio propio para poner en evidencia su condición pecaminosa. Y finalmente, en su disertación ante Félix, Pablo llegó al tema del juicio para perdición. Y al predicar a los gentiles, tanto Pedro en el capítulo 10 como Pablo aquí en el capítulo 17, mencionan el juicio venidero de Dios. Cuando el Cristo resucitado vuelva, antes del milenio, Él será el juez de los vivos en su trono de gloria. Y esto se relaciona con su segunda venida. Y después del milenio, el Señor será el juez de los muertos en el gran trono blanco de Apocalipsis 20. Las palabras de Pablo a Félix fueron una advertencia muy seria. Félix se espantó, pero no se conmovió, sino que despidiendo a Pablo le dijo, «Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré». Félix mandó llamar a Pablo muchas veces, y Hechos 24:26 declara al respecto, «esperando también al mismo tiempo que Pablo le diera dinero». Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Esto puso en evidencia la corrupción de este político romano. Cuando él mandaba llamar a Pablo, no tenía la intención de escuchar el Evangelio, sino de ser sobornado.
La motivación de Pablo al efectuar su defensa no era simplemente salvar su vida, sino proteger el testimonio de Cristo y la obra que Pablo mismo estaba llevando a cabo. No hay nada en la economía de Dios que indique que Él desea reformar la política corrupta y la religión maligna. Dios simplemente se mueve en una dirección muy distinta. ¿No es así?
Así es. El Señor Jesús, hacia el final de su ministerio, dejó bien claro que Él había abandonado el sistema religioso. En Mateo 23:38, Él dijo de esta manera, «Vuestra casa os es dejada». Esto es, el templo. Él no hizo ningún intento por reformarla. No era en lo absoluto un defensor de la reforma política y social. Él sabía que en lugar de una religión degradada o maligna, estaría la realidad del reino de Dios, la iglesia edificada por el Cristo ascendido y resucitado, que es el testimonio de Jesús, el cuerpo orgánico de Cristo. El Señor dejó el odre viejo de la religión y puso el vino nuevo de su vida vibrante dentro de los nuevos odres de la iglesia como el cuerpo de Cristo. El reino de Dios en su realidad, que es un asunto interior, puede ser formado en las vidas de los creyentes mientras ellos viven exteriormente bajo las diversas formas del gobierno humano. Sin embargo, la manifestación del reino no puede coexistir ni coexistirá con el gobierno humano y la política maligna. Por esa razón, cuando el Señor Jesús regrese, todo gobierno será eliminado. No habrá más política ni más corrupción, sino solamente la gloriosa manifestación del reino de Dios en justicia aquí en la tierra.
Amén a esta palabra. Antonio, realmente aprecio su participación en estos programas del Estudio Vida de Hechos. Pero antes de terminar, ¿Quisiera usted comentar algo más como una breve palabra de conclusión?
Pablo, en verdad, es un modelo de alguien que permitió que Cristo viviera en él, fuese formado en él y magnificado en él. Pablo es un modelo de lo que significa dejar que Jesús viva nuevamente dentro del espíritu de sus creyentes. Pablo es un modelo de entrega absoluta, de fidelidad inquebrantable. Él es un modelo de alguien que no le interesa su propia vida, sino que se interesa por el testimonio de Jesús, por el nombre de Jesús y por la gloria de Dios. Si entendemos este modelo apropiadamente, no trataremos de imitarlo. Más bien, nos volveremos a nuestro amado Señor Jesús, abriremos nuestro ser a Él y oraremos para que lo que Él hizo en Pablo también lo haga en nosotros, de modo que hoy en día haya sobre la tierra un testimonio puro, fiel e incondicional de Jesús.
Gracias, Antonio. Quisiera hablar un poco más de este tema, pero el tiempo se nos agotó. Gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias. Ha sido un disfrute estar aquí.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.